hay otras ocasiones en las que hay que poner medicación, ¿no?
Paqui, ¿para cuándo tendremos un profesional en cada centro de salud?
Bueno, esto va poquito a poco. Yo creo que este proyecto ha venido para quedarse instalado. Ya te digo, el año que viene se prevé la contratación de otros 20 más en toda la comunidad autónoma y es previsible que progresivamente en unos años haya un psicólogo por centro de salud, ¿no? Según también las zonas, la población y todo esto, ¿no?
La pregunta me la ha sugerido un oyente porque me dice un oyente, dice, ¿yo puedo ir al centro de salud donde está el psicólogo o no me atenderían porque pertenezco a otro centro de salud?
No, en principio como esto es un pilotaje, sí. Por ejemplo, en Gran Canaria, pues puedo hablar de que hay 7 centros de salud con 7 psicólogos y solamente esos psicólogos están atendiendo a la población de ese centro de salud. No se pueden derivar de otros centros de salud.
No se pueden derivar.
En principio, porque claro, no, porque por ejemplo en Maspalomas ya hay un psicólogo que atiende a una población de 50.000 habitantes.
Qué barbaridad.
Que es poquísimo, ¿me entiendes? O por ejemplo en Escaleritas, pues hay un psicólogo en atención primaria atendiendo a una población de 25.000 habitantes, ¿no? Entonces estamos haciendo el pilotaje y para ir ampliando. El año que viene en Gran Canaria se van a ampliar, bueno, y en todas las demás islas, claro. Por supuesto.
Paqui Guerra es la coordinadora de este proyecto de implantación de psicólogos clínicos en atención primaria. A ver si seguimos poco a poco creciendo y llegamos a todos esos centros de salud, que veo que hay oyentes que me están preguntando de diversos sitios de si hay o no hay psicólogo. ¿Cómo se pueden enterar, Paqui, por cierto?
Sí. Bueno, en principio, pues preguntándole a su médico de familia,
sí,
que es quien sabe si en su centro... pues es un centro piloto. Vamos, yo te puedo nombrar ahora todos los centros pilotos que hay en todas las islas, pero sería como muy largo, ¿no? Pero en principio siempre consultando con su médico de familia.
Pues Paqui, muchísimas gracias por atendernos.
Ajá, pues gracias a ustedes, ¿eh?
Un saludo, Paqui. Bueno, Pepe, Leopoldo, escuchen esto que nos cuenta un oyente hoy que hemos estado hablando de las soluciones de la Tenerife 5. Vamos a escucharlo.
Buenos días, Mayer, de todo lo que están hablando. Todavía no he parado el coche, estoy en el aeropuerto Reina Sofía. Salí a las 7 en punto de mi casa en La Orotava, 2 horas. La solución, colapsar un día la isla totalmente. Que todo el mundo a las 7 de la mañana pare los coches durante media hora y que aparezcamos en todo sitio y realmente todos tomemos conciencia del grave problema que nos viene encima cada día más, porque esas soluciones de carreteras y trenes, échale guindas al pavo, si ese pavo es capaz de comer guindas. Buenos días.
Bueno, no sé si la solución es esa, pero yo lo que sí digo es que todos los afectados de la isla de Tenerife por las colas, tanto de la Tenerife 5 como de la Tenerife 1, que me está escribiendo aquí un oyente diciendo que no nos olvidemos de la autopista del sur, deberían movilizarse, deberían ser activos, porque, repito, en el año 2001 cantaban ya los bombones el desespero de los conductores en esa autopista. Y estamos en 2022 y nos dicen ahora que hay que esperar a 2027 y vaya usted a saber si esas soluciones funcionan. Con lo cual, ¿tú no crees, Leopoldo, que todos esos sufridores de la Tenerife 5 deberían movilizarse y armarse y en una plataforma dar la lata, claro?
Eso aceleraría las obras, pero no es bastante razón el hecho de que suframos diariamente y las emisoras de radio es tan particular.
Pero Leopoldo, al final los políticos ¿cómo se mueven? Se mueven cuando ven una reacción social, si no, no se mueven. Porque es que si no, ¿cómo se entiende esto de tantos años, 30 años, y que no se le haya puesto solución a esto?
Incapacidad manifiesta para dirigir asuntos públicos, no hay más que eso.
¿Tú qué dices, Pepe? Deberían...
Hemos tenido la desgracia de una generación de políticos inútiles, incapaces.
¿Deberían organizarse, Pepe, los sufridores de la Tenerife 5?
Yo soy partidario de que se haga lo indecible en este caso. Tú y yo hemos sido testigos cómo nos llevaban a la autopista del sur y se ponían unas palas a trabajar delante nuestra, porque tú y yo llevábamos tiempo diciendo que bastaba ya de infografías y de planos y de tal. Y entonces nos pusieron las palas, pero según recogieron nuestros técnicos los cables y nos fuimos de allí porque teníamos que hacer el programa en otro sitio, las palas dejaron de trabajar. Esa es la mejor idea de cómo funciona en la isla de Tenerife, por ejemplo, de que engañan a la gente habitualmente con proyectos que nunca se llevan a la práctica. Hace un momento tenía una polémica con alguien que decía que yo había dicho que José Luis Delgado no creía en el carril bubao. No, yo no he dicho nada de eso. Lo que digo y sigo manteniendo es que no me creo nada de lo que dicen que van a hacer porque nunca lo hacen. Porque la isla de Tenerife lleva muchísimo tiempo solicitando ese tercer carril, ese carril busbao, esa manera de descongestionar las vías que en este momento tiene colapsada y que desde que somos chicos y teníamos pantalón corto nos vienen diciendo de que lo van a hacer y nunca lo hacen. Hicieron algunas de las obras en todos los sitios, pero fundamentalmente en la isla de Tenerife, donde hay puentes que no conducen a ningún sitio esperando por una ampliación de la autopista. Y no se hace. Sí. Esos puentes los van a derribar ahora. Hay un puente sobre la autopista del norte que llevaría... en su momento, desde la autopista del sur hacia el hospital universitario de Nuestra Señora de la Candelaria, y ese puente lo van a tirar sin que nunca haya tenido a nadie por encima, porque no ha sido necesario, y hace más de 20 años de eso. ¿Quieren más pruebas de lo que no creen ni siquiera ellos cuando nos lo presentan?
Sí. Oye, pero por cierto que José Luis Delgado, el director insular de carretera, sí que es verdad que dijo en estos micrófonos que con el túnel de Erjo y con la variante de la Laguna no sería necesario a lo mejor el carril Usbao. Eso lo dijo aquí en estos micrófonos, que él decía que con esas dos obras las colas se disolverían. O sea que eso está ahí. Señores, tenemos que dejarlo aquí. Leopoldo Fernández.
Pero ya son las 9.
Pepe Moreno.
Las
9. Muchas gracias. Un abrazo.
Buenos días a todos.
Bueno, pues nada.
La mejor música clásica mundial llega a las islas. Festival de Música de Canarias, del 12 de enero al 11 de febrero. 60 conciertos, 8 grandes orquestas, solistas, músicos de cámara y partituras de todas las épocas. Un universo de música para ti. Entradas a la venta en festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7. 60 años guiados por grandes valores.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una obra de Cirilo Leal, el autor de Las lenguas cortadas. Colaboran numerosos investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
En la unidad de cirugía robótica avanzada del Hospital Quirón Salud Tenerife, abordamos la cirugía del cáncer de próstata con el robot quirúrgico Da Vinci. La técnica más segura en cirugía mínimamente invasiva. Infórmate en el 922 29 50 30. Quirón Salud. La salud persona a persona.
Regala vino. Regala Navidad. En El Gusto por el Vino te lo ponemos fácil para que esta Navidad regales los mejores vinos. Adquiérelos en nuestra vinoteca en la calle San Sebastián 55 de Santa Cruz. Contamos con más de 1000 referencias de selectos vinos canarios, nacionales e internacionales. O en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. El Gusto por el Vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Y usted, Iraida? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Buenos días. Encantada de estar con vosotros.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Karim Benzema, buenas noches.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Thank you.
martes, que lleva la firma de empresarios del archipiélago, analizamos la actualidad desde su óptica con Laura de Apresa, gerente de Asinca, de la Asociación de Industriales de Canarias. Laura, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Mayer, buenos días.
Andrés Calvo es el presidente de Aval Canarias. Buenos días, Andrés.
Hola, buenos días.
Ignacio Poladura es director general de Viajes Insular. ¿Cómo estamos, Ignacio?
Buenos días, Mayer.
¿Todo bien?
Muy bien, por aquí estamos.
Oye, voy a empezar con Ignacio. Ignacio, ayer Ángel Víctor Torres decía que le parecía bien poner un precio tope a los billetes. ¿Tú cómo lo ves, Ignacio?
Pues mira, a ver, yo creo que hay mucha controversia en relación a este tema. Vamos a ver, las tarifas que están sujetas a las subvenciones realmente están auditadas ya por Fomento, en la medida en que todas aquellas compañías aéreas que operan con territorios subvencionados pues tienen que publicar sus tarifas por contrato. Y eso, como digo, está ya auditado por Fomento, con lo cual tenemos unos precios desde hasta. Yo no me muestro para nada partidario de nombrar determinadas rutas aéreas Canarias Península como obligación de servicio público, porque, bueno, pues al final meternos en esta historia significa, pues, en cierta manera, pues, bueno, pues limitar al mercado, limitar la libre competencia y limitar, bueno, pues que el empresario pues arriesgue y en base a sus decisiones pues tome ese tipo de medidas, ¿no? Mm. Nosotros siempre decimos desde las agencias de viaje siempre decimos que hay una premisa para comprar lo más barato posible, que es comprar con la mayor antelación posible. Y realmente este debate, que siempre es recurrente en las épocas sobre todo navideñas o estivales, cuando hay un pico de demanda muy alta, yo niego la mayor de que las compañías aéreas se traten de aprovechar de eso. Lo que sí tengo claro es que los precios están subiendo, sobre todo por la tasa de carburante, porque los precios han subido por la tasa de carburante, y entonces también eso está ligado al aumento de la demanda, y lógicamente, pues a mayor demanda, pues ya se sabe, los precios van aumentando, ¿no? Pero si uno compra con mucha antelación los billetes de aquellos servicios que quiere comprar y además compra un seguro de anulación, pues yo creo que esa es la mejor manera de comprarlo, ¿no? Esa es mi opinión.
Bueno, incorporamos también a Francisco Concepción, es EAFI, es asesor de inversiones. Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. ¿Sí?
Andrés Calvo, ¿hay que ponerle un precio tope a los billetes o no?
Bueno, yo en principio yo no estoy de acuerdo poner ningún precio tope a los billetes. Lo que sí es verdad es que el sistema hay que intentar regularlo. Yo creo que el régimen económico y fiscal y la aprobación del 75% de bonificación nos ha venido muy bien a los canarios porque nos ha acercado a la península, pero ha tenido un efecto perverso y es que nos ha separado a los peninsulares de Canarias. Entonces, cuando uno comprueba, pues los precios de los vuelos pues con países, con Alemania, con Inglaterra, con Irlanda, con Francia, que son vuelos de distancias mayores, y del nivel de precios que se mueven hoy en Canarias, claro, a uno le queda la duda de dónde se está yendo ese 75%. Pero yo no soy partidario de poner precios topes, sino lo que hay que es revisar un sistema que parece que puede tener una cierta falla y ver en dónde está ese fallo e intentar corregirlo.
Ya. Laura, ¿tú qué dices? ¿Precio tope sí, bueno, precio pues, tope no?
Es complicado. Lo que yo sí que creo es que el Observatorio de Precios justamente se ha publicado que dice que ha aumentado el precio en 2022 un 18%. A mí ese incremento se me antoja bastante bajo. La verdad, yo creo que el incremento real es muy alto. Pero lo que sí que creo que aquí la Comisión Nacional de Competencia y el Ministerio de Fomento no actúan donde tienen que actuar. Es decir, como dijo antes Ignacio, ellos para compensar precisamente las líneas aéreas ven qué precio están ellos cargando a los viajeros. Y ahí hay que verificar si ese precio que ellos aplican tiene lógica con la distancia recorrida, con la frecuencia que tiene. Yo creo que aquí hace falta eso, un sistema de control. De hecho, Canarias llevamos muchísimos años pidiendo que se analice los precios de los combustibles, por ejemplo, que tenemos unos precios de los combustibles altísimos, sobre todo en las islas no capitalinas, que no atiende a ninguna razón, porque además están compensado el coste del transporte entre islas. Por tanto, yo creo que aquí lo que hay que revisar es esos precios y también incrementar la conectividad. Hay que seguir avanzando una mejora de la conectividad, porque está claro que Canarias es un destino turístico que ha ido creciendo, que va a seguir creciendo, y que hace falta poner más frecuencia de aviones.
Francisco. A Francisco lo perdimos.
Con un sistema que... No, hola.
Ah, estás ahí, vale. Adelante.
Hola.
Sí, hola. No decía, buenos días. Bien, no, yo tampoco estoy de acuerdo con un sistema que establezca precios máximos. Yo creo que el precio sigue siendo el mejor mecanismo para asignar recursos. Yo creo que afectaría el nivel de inversiones. Laura comenta el aumento de la conectividad. Bueno, no creo que un sistema de precios tope fomente precisamente el aumento de la conectividad. Y también estoy de acuerdo con Ignacio que la mejor forma de gestionar el precio, al menos en las economías familiares, es la anticipación, ¿no? Si sé más o menos cuál es mi frecuencia de vuelo o mi calendario, pues yo creo que no puedo anticipar. Y eso no es excluyente de que si existe una normativa que regula bonificaciones, pues bueno, pues tenga la adecuada vigilancia de su debido cumplimiento.
Claro.
Yo, Mayer, si me permite,
por supuesto.
En relación a lo que comenta Andrés, de que en cierta manera estamos alejando a los peninsulares de Canarias, yo esta mañana he estado haciendo un análisis de los datos que publica Promotur en su página web en relación a la llegada de pasajeros a las Islas Canarias en vuelos directos desde la península. Y si hacemos una comparativa entre enero y noviembre de 2022 y enero y noviembre de 2019, tenemos que hay un aumento del 3,2% de peninsulares que han aterrizado a Canarias. Y por islas, todas, menos exceptuando Tenerife, presumo que será por alguna razón específica, el aumento de los peninsulares hacia Canarias con respecto a 2019, ojo, que estamos hablando de un año prepandemia, es, bueno, pues en Lanzarote, por ejemplo, han aumentado un 24%, en Fuerteventura un 10%. Es decir, tenemos unos 130.000 peninsulares más que han aterrizado en Canarias en el periodo enero-noviembre, si comparamos con el periodo enero-noviembre de 2019, con lo cual tampoco veo yo que por ahí hay una relación directa con el tema del precio, ¿no?
Bueno, esto hay que estudiarlo bien, ¿eh? Porque a ver si vamos a tocar una tecla que no debemos y nos cargamos el 75% de descuento o nos cargamos la conectividad que tenemos ahora mismo, ¿eh? Yo creo que efectivamente, como ha apuntado alguno de ustedes, esto hay que mirarlo con lupa. Oye, ¿saben que hoy se está cumpliendo un año de que el volcán cesó en su actividad, el volcán de La Palma, ¿no? Inicialmente, lo recordarán, pues los científicos no confiaban mucho en que estuviera parado hasta que pasaron unos días e incluso el gobierno de Canarias dio parado el volcán de forma oficial el 25 de diciembre. Un año después, ¿cómo está la situación? Pues nos lo cuenta el presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata.
Un año después tenemos aún problemas ocasionados por el volcán, como son esa zona de gases en la zona de Puerto Nueva Bombilla, que imposibilita que miles de personas puedan volver a sus casas. Un año después tenemos todavía 148 personas alojadas en los hoteles, que son responsabilidad del Cabildo desde el 1 de febrero, y un año después, no solo esas personas que están alojadas en los hoteles, muchas familias aún no tienen la solución habitacional, ¿no? Un año después también estamos trabajando en la solución urbanística para reordenar el Valle de Aridane, y también un año después se trabaja en el futuro agrícola, ¿no?, y económico de esta isla.
Bueno, ¿ustedes qué creen? ¿Que esto se ha gestionado bien? ¿Hemos sido ágiles a la hora de buscar las soluciones, sobre todo habitacionales para la gente? Porque las casas de madera y modulares llegaron, como quien dice, hace unos días. ¿Cómo lo ve Francisco Concepción? ¿Nos ha faltado agilidad?
Bueno, yo, vamos a ver, me hago cargo de los problemas que genera un fenómeno geológico físico, ¿no?, como el que ha descrito el presidente del Cabildo, ¿no?, con la cuestión de las gases y demás. Ahora, creo que no, las instituciones no han mostrado la suficiente agilidad en la gestión de las consecuencias, ¿no? Y me remito específicamente a esas casas contenedores, que no sé si es el nombre técnico correcto para denominarlas, ¿no? Que yo asocio más a un fenómeno tipo huracán en el Caribe, donde las autoridades facilitan esas casas contenedores para el día siguiente del desastre natural, pero no para un año después. Yo creo que un año después ya ha pasado suficiente tiempo para hacer las cosas de manera distinta, ¿eh? Y creo que hay suficientes capas de administración insular, local, el gobierno de Canarias, el gobierno de España, incluso la Unión Europea, para que entre todas esas tamaños de administraciones pues hayan hecho algo de manera más ágil y que favorezca sobre todo a las familias, ¿no? Hablaba del presidente Cabildo de soluciones habitacionales. Yo no me puedo ser incapaz de ponerme en el lugar de una familia que lleva un año en un hotel o todavía no tiene esa solución para rehacer su vida, ¿no? Y luego, naturalmente, está toda la parte económica, agrícola y demás de la isla, que en fin, sigue otros plazos, ¿no? Pero, en resumen, no creo que el papel de la administración haya sido especialmente brillante.
¿Laura?
Pues yo creo que esto lo que pone de manifiesto es algo que hemos hablado muchas veces aquí, la incapacidad de las administraciones de responder con celeridad a situaciones de emergencia. Y esta es una de ellas. Al final, la maraña administrativa hace que todo se retrase. Y yo sé y estoy convencida de que hay otro tipo de soluciones habitacionales para las familias. Es decir, de hecho, aquí en Canarias se construyen otro tipo de casas modulares a unos ritmos mucho más acelerados de lo que de la solución que se les ha dado. Yo creo que al final de aquí hay que tomar nota y aprender de todos los errores que se está cometiendo. Es decir, ha habido una disponibilidad absoluta de todas las administraciones y de la sociedad canaria en su conjunto para ayudar a los afectados por el volcán de La Palma, pero bien es cierto que años más tarde, al final, el día a día hace que nos olvidemos de cómo están y están pasándolo aún mal. Y luego el tema de los gases, yo creo que es una solución que no es fácil, porque al final la desesperación de las familias por volver a sus casas y está jugando a nivel emocional muy malas pasadas. Y no sé, yo creo que hay que mirárselo y la administración tiene que tomar nota y cambiar los procedimientos, cambiar las normas, cambiar la forma de actuar. Hay que ser más ágil.
Andrés.
Bueno, en la misma línea, yo creo que el mayor problema que tenemos es la conjunción de administraciones. Entonces, eso hace que no seamos ágiles en la toma de las decisiones, sabiendo que además en una circunstancia como esta no es fácil las decisiones a tomar y porque tienes que tomarla en muy corto periodo de tiempo y acertar, ¿no? Pero si encima además pues intervienen varias administraciones y nos encontramos con lo que siempre venimos diciendo desde el mundo de la empresa, con legislación que es contradictoria, pues no se da solución a las personas, que es lo importante en un caso como este. Y encima pues le unimos pues que el volcán acabó su parte eruptiva, pero sigue una parte de emisión de gases que tiene la parte importante de la isla, por ejemplo la turística, completamente paralizada, pues provoca todavía que desde el punto de vista emocional, que desde el punto de vista económico, pues la recuperación sea bastante bastante complicada.
A mí me gusta decir, Andrés, que para esa gente el volcán no ha parado, ¿eh? Porque es así, claro, para esa gente el volcán sigue.
Y realmente no ha parado, porque mientras siga emitiendo gases no pueden volver a su casa, mientras sigan emitiendo gases, si no recuerdo mal, hay 4.900 plazas turísticas que no se están llenando, y eso es economía para la isla, para una isla que en estos momentos está muy necesitada. Luego es verdad que dejó de salir la lava, dejó esa parte eruptiva, no está, pero sí está las consecuencias, y mientras sigan emitiendo gases y mientras no se puedan afrontar las infraestructuras necesarias para volver a unir la isla y hacerla atractiva, pues seguirá el volcán, como tú bien dices, no ha terminado, ¿no?
Sí, sí. Bueno, esto lo sabe bien Ignacio, ¿no? Que mientras no tengamos esas camas, más las camas que están ahora inhabilitadas porque no se puede ir por los gases ahí en Puerto Nao, y después tenemos las camas que se llevó la lava, con lo cual son camas que al final se restan de llenar los aviones y claro, la conectividad se resiente, Ignacio.
Eso es lo que iba a comentar yo, realmente. Bueno, yo siempre digo que La Palma ha tenido una pandemia después de la pandemia, ¿no? Que es el volcán, lamentablemente, ¿no? Y a mí me sorprende muchísimo que a día de hoy, un año después, todavía tengamos a 148 personas locales, ¿no? Viviendo en hoteles, ¿no? Me parece grave la situación. En cualquier caso, también en unos momentos en donde Canarias en principio está presumiendo, porque así es, de que la conectividad con respecto a las épocas previas a la crisis es muy superior, creo que nos movemos en torno a un 30% de más conectividad con respecto a años anteriores a la crisis, pues realmente en La Palma ha sucedido justo lo contrario, ¿no? Muchas aerolíneas le dieron la espalda, ahora el gobierno de Canarias sacó unas ayudas para fomentar la conectividad, pero todavía no se notará durante esta temporada. Y sí es verdad que, por otra parte, paradójicamente, pues hay una oferta que está prácticamente a tope, porque faltan camas hoteleras en la isla, ¿no? Con lo cual, bueno, se tiene que regular todo, pero sí es verdad que la conectividad es importante y ha bajado muchísimo en La Palma, ¿no? Y volviendo a las cifras que antes comentaba de Promotur, cuando estamos casi a mismos niveles de llegadas de pasajeros extranjeros que 2019, en La Palma tenemos un acumulado hasta noviembre de -60%, ¿no? Con lo cual es una bajada brutal.
Yeah. Nos dice aquí un oyente, de abril a octubre el parador cerrado por reformas, de marzo a junio en la Hacienda de San Jorge lo mismo, ¿no? Que se suma todo, claro, a la situación de complicación. Oye, nos quedan solo 5 minutitos, pero como saben, hoy comienza la conferencia ministerial de economía digital en la isla de Gran Canaria, y bueno, se pone también a Canarias no solo como anfitrión, sino como modelo en cuanto a proyectos de gestión digital. Pero yo no sé si estamos, Andrés Calvo, a la altura. O sea, ¿tenemos un buen nivel digital en Canarias? ¿Tú crees que podemos ser referentes?
Yo no estoy capacitado para decir si podemos ser referentes. Yo sí creo que en Canarias se están haciendo cosas y se están haciendo bien por esa transformación digital. Yo creo que cada vez más las empresas se han dado cuenta que es parte de la nueva economía, que se están haciendo unos esfuerzos importantes por digitalizar las empresas, por hacer procesos claramente innovadores, y yo sinceramente me parece una oportunidad que tenemos que aprovechar para poner a Canarias, si no lo somos, como referente, para intentar ser el referente en todo el proceso de transformación digital, que es lo que nos va a llevar probablemente la economía de los próximos 25 años.
¿Qué dice Ignacio Poladura? Ignacio, que tú también, porque se nos quiere poner como ejemplo en el campo turístico en cuanto a avance digital. ¿Estamos a un buen nivel, Ignacio, tú crees?
A ver, yo para empezar diría que se organice aquí la conferencia ministerial de economía digital de la OCDE. Me parece ya un triunfo muy importante, ¿no? Tengamos en cuenta que vendrán 50 delegaciones.
Eso es verdad. Ya que nos elijan de lugar de celebración, es desde luego un motivo de alegría. Eso es verdad.
Ponemos a Canarias en el centro de esa iniciativa, y además es una iniciativa que se ejecuta sobre todo en tres ejes, ¿no? Sobre la sostenibilidad, la digitalización y la innovación. A partir de ahí, bueno, pues yo lo que tengo entendido es que Canarias está luchando por llevarse un proyecto sobre inteligencia artificial en turismo muy importante, que es el Spain Living Lab, y que durante los próximos días sabremos si finalmente se nos llevamos el gato al agua o no. Yo creo que por ahí sí creo que hay muchas expectativas y muchas razones para pensar de que Canarias puede liderar, sin duda, una a nivel mundial, ya no solo a nivel Europa, todo lo relacionado con los tres ejes que he comentado a nivel turístico, ¿no?
Claro. Brevemente, porque nos queda poquito tiempo, Laura, ¿podemos ser un referente digital?
Pues yo creo, a ver, a nivel general, creo que a día de hoy no, pero yo creo que hay muchísimas empresas que están haciendo proyectos muy, muy innovadores en datos, por ejemplo, y de hecho la COVID nos obligó a todos a digitalizarnos, porque era la forma de seguir operando. Y yo creo que hay sectores, la industria, por ejemplo, ya nosotros veníamos trabajando unos años antes con actuaciones piloto en varias empresas industriales, y de hecho este año se han seguido desarrollando proyectos. Yo creo que esto pone a Canarias en el foco internacional, es una muy buena noticia, y yo creo que esto animará a otras empresas, y yo creo que, y especialmente a las instituciones y administraciones, a que se pongan las pilas e inviertan, sobre todo en la cualificación de las personas, para que podamos afrontar esta transición digital, porque eso es lo más importante. Tenemos que formar a las personas.
Francisco.
Bueno, yo creo que no nos va a convertir en líder de nada, y creo que la administración debe incorporar a nuestro régimen económico fiscal una apuesta decidida por lo que genéricamente conocemos como innovación, no solo desde el campo de la burocracia, desde la inversión a la formación de las personas.
Ahora, por decirlo de la administración, me ha recordado, Francisco, que hay algunos departamentos donde todavía siguen funcionando en la Comunidad Canaria con hojas de Excel para base
bueno,
de datos,
un,
¿no?
Un compañero mío presentó ayer aproximadamente 300 folios en papel, a pesar de tenerlos en archivo digitalizado. Le obligaron a llevarlo en papel, por poner un ejemplo de cientos que podemos comentar.
¿Y a dónde lo obligaron, si se puede contar, para tener la referencia más inmediata?
Me vas a permitir, bueno, a una administración.
Una administración canaria.
Detalle, ¿verdad? Sí, por supuesto. Bueno,
y le dijeron que tenía que llevar...
Múltiples que tenemos.
Y le dijeron que tenía que llevar los 300 folios en papel.
Y una documentación que ya había presentado ante la administración en una ocasión anterior.
Tremendo.
Esta es la digitalización que vamos a liderar.
El ejemplo es bueno. Te agradezco que lo hayas compartido. Francisco Concepción, Laura...
No de mucho detalle.
Francisco Concepción, Laura da Presa, Andrés Calvo, Ignacio Poladura. Muchas gracias a los cuatro. Un abrazo fuerte. Buena semana.
Gracias.
Igual. Gracias.
Buen día.
COPE Canarias.
Estar informado.
Resumimos, Santi Morollón, las claves de la mañana.
Comenzamos en La Palma. Este martes se cumple el primer aniversario del fin de la erupción volcánica y todavía con muchos problemas pendientes. 148 personas están todavía en los hoteles y preocupa Puerto Naos, donde los gases impiden volver a sus casas a muchas personas, así como usar las camas turísticas de la zona. Hemos hablado esta mañana con el presidente palmero, Mariano Hernández Zapata. Destacaba que todavía quedan muchas tareas pendientes.
Un año después tenemos aún problemas ocasionados por el volcán, como son esa zona de gases en la zona de Puerto Negra Bombilla, que imposibilita que miles de personas puedan volver a sus casas. Un año después tenemos todavía 148 personas alojadas en los hoteles, que son responsabilidad del Cabildo desde el 1 de febrero.
Estamos pendientes también de la ley de cambio climático que hoy debe aprobarse en el Parlamento Canario. El presidente del Colegio Económico y Social asegura que es una normativa bien intencionada y ambiciosa, pero advierte de que es excesivamente coercitiva y que puede afectar a varios sectores económicos. José Carlos Francisco no considera que sea fácil alcanzar uno de sus principales objetivos, que en 2040 no tengamos emisiones contaminantes.
Que es muy difícil. Sobre todo porque hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, si hoy no hay viento, no estamos produciendo energía eólica, pero sí estamos consumiendo. Y eso significa que tenemos que tener las centrales tradicionales, por ejemplo, un día como hoy, en producción.
Hablamos sí. Además de las carreteras de Tenerife y el plan que se ha presentado para mejorar la circulación en la isla. El presidente de la patronal de la construcción tinerfeña, Óscar Izquierdo, tiene sus dudas de que se vaya a llevar a cabo. Cree que es una foto que ya ha visto antes y que los problemas en la TF5 se solucionarían con la variante de la Laguna, un tercer carril y después hacer el carril Busbao.
Fuimos muy críticos en la época de gobierno de Coalición Canaria, porque todo eran infografías, todo eran anuncios, todo eran ruedas de prensa, todo eran proyectos, y después se comprobó que todo fue humo. Y al ver ahora lo mismo, las infografías, las ruedas de prensa, las mismas promesas, pues uno teme que a lo mejor pueda pasar lo mismo.
Y mientras tanto, el consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda aboga por una ley que permita a las comunidades autónomas establecer topes a los alquileres para evitar el éxodo de la población autóctona de algunos barrios en las ciudades al no poder pagar el precio, que se ha visto incrementado, según Chano Franquis, en los últimos meses, sobre todo por el conflicto bélico en Ucrania. Asegura que tiene informes de que el precio volverá a bajar para el mes de febrero de 2023.
Que aprobemos una ley que dé competencia a las comunidades autónomas para limitar esos incrementos desproporcionados, sin justificación, en las zonas vinculadas al sector turístico de nuestra ciudad, para que no se produzca se expulse a la población tradicional de barrios tradicionales en nuestras ciudades. La obligación de expulsarlo precisamente porque no pueden pagar el precio del alquiler. Creo que son instrumentos válidos, suficientes, para que el incremento del precio del alquiler no siga siendo un problema de futuro.
Y el último apunte, salvamento marítimo ha rescatado durante la pasada noche una balsa neumática con 25 migrantes en aguas próximas a Lanzarote, todos ellos en buen estado de salud.
Gracias, Santi. Son las 9:33, les invitamos a esta hora de la mañana a tomarse con nosotros el bocadillo de Montesano. Ya saben que el bocadillo de Montesano tiene una característica fundamental, que su embutido está recién hecho, que se elabora aquí en Canarias diariamente, que cuando lo compramos en nuestro supermercado está fresquísimo. Montesano, más cerca, más fresco.
COPE Canarias, estar informado.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM. En Arucas, a tan solo unos minutos de Las Palmas de Gran Canaria, el Jardín de la Marquesa, referencia para la celebración de eventos y congresos. Exuberante jardín botánico, con marquesina acristalada y amplios rincones para cócteles en plena naturaleza. Gastronomía de alto nivel, de la mano de su chef ejecutivo, José Rojano. Jardín de la Marquesa de Arucas, garantía de excelencia.
En Tonicolás Carpintería de Madera diseñamos y fabricamos cualquier espacio interior o exterior, adaptándonos siempre a la necesidad del cliente con la última tecnología. Tonicolás, más de 25 años de experiencia.
En De Piel Calzados Gilfonso encontrarás todo tipo de zapatos para señora, caballero y niños. Visítanos en Triana, en el Centro Comercial El Mirador, en la Plaza de San Gregorio y en la Avenida de Canarias. Esta Navidad encuentran De Piel Calzados Gilfonso tu regalo perfecto.
No podemos perdernos en Tenerife la exposición de la NASA que ya han visto más de 4 millones de personas. Hasta el 19 de marzo, en el Magma Arte y Congresos, tienes la oportunidad única en Canarias de conocer cómo se vive en una nave espacial, con zona interactiva, simuladores y con más de 80 objetos originales. Atención Canarias, Life in Space, hasta el 19 de marzo en Tenerife, en el Magma Arte y Congresos. Entradas en tenerifemagma.com.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
La curva del precio de los alimentos no baja, además de la bajada de...
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Lo que estamos haciendo es venirnos precisamente a hacer la compra esta mañana a una pescadería, también a una carnicería, para averiguar qué precio tenemos ahora mismo de las carnes y de los pescados típicos.
Dos besugos de 2,5 kilos cada uno y ese fue a 58 euros.
58 euros el kilo.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Siempre has escuchado lo duro que es dedicarse a la agricultura y la ganadería, pero si entras en grancanariamegusta.com verás cuáles son sus recompensas y por qué tres jóvenes de Gran Canaria cambiaron sus planes para vivir su sueño. Compra productos de Gran Canaria y forma parte de su éxito. Financia Cabildo de Gran Canaria y Cámara de Comercio de Gran Canaria.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato. Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato. ¿Qué va? Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano, tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
¿Busca cerámica para tu hogar al mejor precio? Ven a Hidráulica. Tenemos en stock una amplia gama de cerámica en pequeño y gran formato. Pavimento, revestimiento, hidráulicos y decorados en múltiples acabados. Visita nuestra exposición en Polígono Industrial Risco Prieto, en calle La Cochinilla 30, Puerto de Rosario. Y conoce nuestras ofertas.
Hay muchas cosas bonitas en la vida.
La galleta recién hecha.
Las luces de colores.
Los reyes magos.
Mi familia.
Las estrellas.
Los regalos.
¡La Navidad!
Consulta el programa completo en lpaculturas.com.
¡Feliz Navidad!
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Toda una ciudad.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
Vamos a hacer un paso por los campos, donde hay periodistas de la cadena COPE, y ahora lo cuentan en el partido.
La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza, con Fundación Loro Parque.
Y 38 minutos celebramos hoy en nuestro espacio de Loro Parque que es el proyecto Cambio, pues va a tener un año más, se prolonga un año más de esta investigación que, entre otras cuestiones, pues ha descubierto ya cómo nuestro, debido a la acidificación de nuestros océanos y a la subida de temperatura, pues tenemos especies que no son las habituales nuestras, Aida Martínez.
Así es, Mayer. Después de 4 años también vemos con esto como esa alianza entre la ciencia y la financiación pues produce pues una serie de resultados que lo hemos podido ver con esas jornadas en las que se presentaba pues por parte de las dos universidades canarias, también la Fundación Loro Parque y el gobierno, los resultados, y que también hemos ido dando cuenta de todo lo que de alguna forma se iba observando, por ejemplo, el tema de los angelotes, de las mantelinas, ese marcado que se empezó a hacer, esas boyas especiales también, y pues entre otras cosas también, Mayer, el descubrimiento de una serie de sonidos de sifios que hasta ahora pues solo estaban asociados a otra parte del mundo y que sin embargo ahora también se han descubierto en Canarias.
Sí, para aquellos que todavía siguen dudando, ¿no?, del cambio climático, pues vemos cómo nuestro mar se está tropicalizando, está aumentando la acidez, y comunidades que eran dominadas antes por algas ahora están tapizadas por organismos tropicales, por corales, ¿no? Las fulas comen ahora corales blandos. Solo un ejemplo de lo que está ocurriendo en nuestro mar, que vamos a ampliar ahora con Javier Almunia, director del Oro Parque Fundación. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Mayer.
Bueno, lo cierto es que esto es bueno contarlo y describirlo para que veamos lo que está ocurriendo y el efecto que está teniendo sobre la naturaleza nuestra acción humana, ¿no?
Sí, exactamente, porque es ya un hecho, ¿no?, que están cambiando las condiciones, no solamente lo vemos en el clima, en las temperaturas, en las tormentas, en los episodios de calor, en la temperatura que estamos teniendo ahora en pleno diciembre, sino que ya eso va afectando a las propias comunidades de animales que viven en nuestras costas y ya se van apreciando cambios a medida que van cambiando las temperaturas.
Mm. Oye, es verdad lo que dices, Javier, de las temperaturas que estamos teniendo a 13 de diciembre, ¿no? Que parece que estamos en verano. Contrasta, por cierto, con la imagen que nos está llegando del norte de Europa de esas nevadas espectaculares. Pero uno dice, ¿y esto qué es? ¿Cómo es que seguimos con estas temperaturas en pleno diciembre, no?
Sí, exactamente. Es que esto es cosas a las que nos tendremos que ir acostumbrando, a que de repente pues tendremos un clima mucho más templado en invierno, no va a hacer tanto frío. También se va a afectar el régimen de lluvias. Es posible, los modelos dicen que se puede afectar también la altura del mar de nubes y las lluvias ya no caerán tanto donde caían antes. Así que todos esos son los cambios que vamos a ir viendo. Y la cosa es que, bueno, evidentemente no es una cuestión que se quede para siempre. De repente pues vendrán tormentas, vendrá frío, pero a nivel estadístico pues cada vez la temperatura será mayor y la lluvia será menor en algunas zonas.
Javier, volviendo a lo que decía Mayer del tema de los corales y las algas y pensando que a lo mejor no nos afecta tan directamente, pues al final si esos peces cambian de alguna forma su alimentación, si nosotros los ingerimos, pues también no sabemos a corto o largo plazo cuáles van a ser los efectos sobre nuestro cuerpo, ¿no? Ya pensando egoístamente, ¿no? Más allá de que a lo mejor hay gente que está como el negacionismo, de que no existe el cambio climático y que bueno, que esto no nos va a afectar de ninguna manera, ya pensando en nosotros ser humano, pensando que aquí somos los que gobernamos el mundo, también nos va a afectar.
Sí, realmente ahí hay un problema que es bastante más grave, que tiene que ver con algunas microalgas que tienen toxinas y que son más abundantes en climas cálidos. Entonces, en las condiciones más tropicales que se avecinan, es posible que haya más de esas diatomeas que van teniendo esta especie de tóxicos y que aparezcan pues enfermedades como la ciguatera, y de repente tengamos que tener mucho cuidado con consumir peces grandes, ¿no? Mm. En el caso este de las algas, de las sustitución en los lugares donde se está aumentando más la temperatura de las algas que teníamos habitualmente en nuestro clima por unos corales blandos tapizantes, pues no es tanto que pueda surgir un problema de salud pública, sino que realmente los animales van a tener que adaptarse a alimentarse de cosas diferentes o van a ser sustituidos por otros peces que a lo mejor ahora no conocemos, no están aquí todavía, pero que llegarán y serán mucho más eficaces en las nuevas condiciones y con el nuevo tipo de alimento que haya, ¿no? Y eso va a cambiar realmente pues un poco las comunidades de peces costeras tal y como las conocemos, y va a afectar evidentemente al sector pesquero.
Javier, dentro también de esos resultados de cambio, pues conocíamos lo que mencionaban yo, el hecho de que se ha podido detectar por primera vez en el Océano Atlántico el sonido producido por un cetáceo, que aún todavía no se sabe cuál es, pero que hasta ahora solo se había podido recabar en el Océano Pacífico. Y vamos a saludar ya a Jorge Cabrera, el doctor Jorge Cabrera, que es responsable del subproyecto de acústica de cambio. Buenos días, Jorge.
Buenos días.
Bueno, ¿qué supone este hito, el hecho de que sea por primera vez que lo detectemos aquí en el Océano Atlántico frente a la existencia en el Océano Pacífico?
Bueno, pues para nosotros ha sido una sorpresa y bueno, pues pensamos que en este sentido podemos aportar un granito de arena al conocimiento, ¿no?, de estas especies a nivel global. Y como digo, ha sido una sorpresa, no nos lo esperábamos.
Hemos recabado esos sonidos, vamos a ponérselos ahora a los oyentes. Uno de ellos es una escena de caza en la que vamos a escuchar pues un sifio, ustedes no lo describían ahora mejor, pero bueno, que produce una especie de clic que escucha el eco de la presa y va acercándose, y es cuando de alguna forma, a mí el símil ha sido como si fuese un radar, ¿no? Que te va marcando la cercanía de un objeto, que entiendo que es como si fuese ese estilo, pero vamos a escucharlo y ahora lo comentamos. Jorge, que hemos escuchado, porque es verdad que parece que se incrementaba como la frecuencia de ese, que lo que denominan ese clic, pero ¿qué ha pasado en esta escena?
A ver, oído, primero, la señal original es una señal ultrasónica, nosotros no la oímos, se ha trasladado esa señal, se ha reproducido mucho más lentamente, a menor frecuencia, para poder hacerla audible, ¿no? Eso es lo primero. Y bueno, la oída sí, pues no es nada espectacular, ¿verdad? Pero si la pudiéramos ver en detalle y estudiarla, pues una señal muy particular. Normalmente estas señales se emiten por parte de distintos tipos de ballenas. Básicamente son las especies con dientes que emiten este tipo de clic para localizar sus presas, al igual que ocurre en la atmósfera con, por ejemplo, los murciélagos. Van emitiendo ese tipo de sonidos y escuchan el rebote, y ese rebote y la dirección en la que proviene pues les orienta para poder alcanzarlos y comerlos, ¿no? Bueno, pues esa señal es muy particular, es muy muy especial si se analiza en detalle las frecuencias a las que se emite, la duración de la misma, y sobre todo tiene una característica, y es que a medida que pasa el poquito tiempo que tarda, porque tarda del orden de 600, entre 600 y 800 microsegundos, es decir, menos de un milisegundo, pues eso, si se observa, se ve que las frecuencias en ese tiempo, las frecuencias aumentan, ¿no? Es decir, no es un tono puro, sino que es una señal que está modulada en frecuencia.
Hemos aprendido también que cada uno de esos clics es característico de las diferentes especies de sifio, y es verdad que lo que usted comentaba, es difícil escucharlo porque tiene una especie de tono que se puede apreciar cuando se ralentiza el sonido. Vamos a escuchar en este caso al sifio de Blainville, que hemos repetido la señal para que se hiciera un poco más largo. Y después vamos a escuchar otro sonido ralentizado mil veces, pero que en este caso, pues la ciencia aún no sabe exactamente de qué especie es la que lo produce.
Exacto.
Me parece una gotita de agua, Jorge, ¿eh?
Sí, sí. Pues esto es jugar un poco a la detectives, ¿no? Es decir, con este tipo de señales. Tengan en cuenta que los sifios pasan gran parte del tiempo sumergidos, ahí se conocen como 22 especies, y algunas de ellas se han conocido solo a través de varamientos, y ha habido cierta confusión, ha habido que recurrir a análisis genético para poder confirmar que era una especie o no, en fin, que eran diferentes especies, dos animales. Y realmente hay veces que, y hay un catálogo bastante amplio de señales en ese sentido, que bueno, se graban sistemáticamente en determinados lugares este tipo de señales, se las puede reconocer por sus características, pero todavía no le ponemos cara, ¿no? Y hay una amplia colección de señales en ese sentido.
¿Podría ser que cambian según a lo mejor el tamaño del sifio? Porque daba la sensación de más grave del sifio de Blainville que este último que está sin identificar. Daba esa sensación, pero no sé si tiene que ver algo con el tamaño, con la forma, no sé si eso influye en el clic que van a emitir.
Sí, sí. Cada especie tiene una especie de huella sónica particular, como si fuese una especie de huella dactilar. También es verdad son especies cuyos sonidos son todavía muy desconocidos, y pensar que una especie emite solo un tipo de sonido, pues de alguna forma es algo, es una simplificación posiblemente de lo que ocurre en la realidad.
Javier, escuchando aquí al amigo Jorge, no nos queda mucho por estudiar. Esto de prolongar un año más el proyecto me parece poco, ¿no, Javier?
Sí, sí, efectivamente. Bueno, como mínimo vamos a ir por un año más y luego evidentemente iremos, el objetivo es darle continuidad. Pero lo que sí que es cierto es que la utilización de esta nueva tecnología de acústica pasiva, de utilizar estos sistemas de grabación de vanguardia en los planeadores submarinos, que son los instrumentos desde los que se ha grabado esto en alta mar, va a abrir un campo extraordinario desde el punto de vista de conocer mejor los cetáceos que tenemos, no solamente cerca de nuestra costa, que esos los conocemos bastante bien, sino realmente en el océano y en el océano profundo, en las aguas que rodean a Canarias, incluso en las aguas que están entre todas las islas de la Macaronesia, donde realmente no tenemos prácticamente información de qué animales hay, qué abundancia. Y es un lugar importante para su protección, como hemos hablado muchas otras veces, porque tenemos esa enorme biodiversidad de cetáceos en esta zona del Atlántico Norte. Así que realmente creo que esta herramienta y todo el conocimiento que se está desarrollando a través de Cambio sobre la acústica de cetáceos, la acústica pasiva, va a ser una clave fundamental en los próximos años para conocer mucho mejor nuestro patrimonio marino.
Muy bien. Jorge, enhorabuena por lo que están haciendo. Muchas felicidades.
Pues muchas gracias a ustedes por atendernos.
Un día quedamos contigo para que nos ayudes a interpretar ahí lo que estamos escuchando. Despacito ahí, lo ralentizas a lo máximo que puedas, a ver si nos enteramos de algo.
Nos sacamos una conversación y
sí,
todo.
Sí, sí. Adiós, Jorge. Muchas gracias.
Venga, un saludo. Muchas
Javier,
gracias.
Un abrazo. Enhorabuena.
Adiós, un abrazo. Buenos días.
La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Canaria, centro del debate sobre la digitalización global con la Conferencia Ministerial de Economía Digital de la OCDE. Por un futuro digital sostenible e inclusivo. Del 13 al 15 de diciembre, Expo Melonera. Canarias, conectada al mundo. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Gobierno de Canarias.
Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7. 60 años guiados por grandes valores.
Regala vino, regala Navidad. En El Gusto por el Vino te lo ponemos fácil para que esta Navidad regales los mejores vinos. Adquiérelos en nuestra vinoteca en la calle San Sebastián 55 de Santa Cruz. Contamos con más de 1000 referencias de selectos vinos canarios, nacionales e internacionales. O en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. El Gusto por el Vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
Reserva ahora tus vacaciones con Riu Hotels and Resorts en tu isla favorita y disfruta de hasta un 25% de descuento, solo en riu.com.
La mejor música clásica mundial llega a las islas. Festival de Música de Canarias. Del 12 de enero al 11 de febrero. 60 conciertos, 8 grandes orquestas, solistas, músicos de cámara y partituras de todas las épocas. Un universo de música para ti. Entradas a la venta en festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
Último vintazo del año. Reserva solo hasta el 19 de diciembre. Desde 24,35 euros podrás volar de enero a marzo a nuestros destinos de Italia y Francia, la Península y Baleares, Madeira o Marrakech. ¿Te lo vas a perder? Vinter, volamos por ti.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610 10 80 10.
9:53 minutos, Carla Larrabeiti. Buenos días, Carla.
¿Qué tal? Muy buenos días, Mayer.
Pues una vez más tenemos que lamentar intrusismo, en este caso, en la profesión de dentista.
Así es, porque el juzgado de lo penal número 6 de Las Palmas de Gran Canaria ha condenado al dueño de una clínica dental en Agüímez, en la isla de Gran Canaria, de profesión protésico, a la pena de 6 meses de cárcel por intrusismo profesional, porque trató a una paciente como si fuera un odontólogo. Además de un dentista, también ha sido condenado este dentista que trabaja con él como cooperador necesario de un delito de intrusismo profesional con la misma pena, con 6 meses de cárcel. Sobre este asunto, si te parece, Mayer, hablamos con Francisco Cabrera Panasco, el presidente del Colegio de Dentistas de Las Palmas. Buenos días, ¿qué tal, Francisco?
Buenos días, ¿qué
tal? ¿Esta pena suficiente?
Hombre, es la que ha puesto el juez y además de conformidad de las partes. Nosotros nos conformamos con lo suficiente. Lo que no puede ser es que se las penas sean solamente penas de multa y que merezcan la pena al paciente, al intruso volver otra vez a reincidir. Porque la verdad es que las penas de cárcel ya...
¿Esto se da, Francisco? O sea, quiero decir, el tipo en cuestión le ponen esa sanción por hacerse pasar por dentista. ¿Qué era? ¿Era un auxiliar? ¿Qué era?
Aquí en este caso era una consulta donde había un protésico que estaba actuando como dentista y a su vez un dentista que estaba de alguna manera protegiendo las espaldas, dando el nombre, por decir algo, ¿no? Entonces, se inhabilita los dos.
Porque para entender esto, Francisco, o sea, si yo abro una consulta, o sea, si yo abro una clínica dental, ¿tiene que figurar un dentista de titular de esa sociedad, para entendernos?
No. Una clínica dental puede ser de cualquiera. Puede ser de un dentista o puede ser de una sociedad o puede ser de un particular, como puede ser cualquier hospital. Hay hospitales privados que son de sociedades. Lo que sí tiene que haber siempre es un dentista que es lo que llamamos director técnico asistencial, que es el que controla que se cumplan la normativa vigente de régimen sanitario de esa consulta. En este caso sí, tiene que haber un dentista siempre de director técnico.
Sí, pero yo lo digo sobre todo, yo me pongo en la piel, digamos, del oyente que ahora está escuchando, pues este caso, ¿no?, de alguien que se hace pasar por un dentista. ¿Cómo sabe el paciente que lo está atendiendo es un dentista de verdad?
Sí, a veces puede haber dificultad en ese sentido. De todas maneras, nosotros llevamos en el colegio una campaña desde hace 2 años con una página que se llama intrusismodentistas.es. Esto, intrusismo dentistas, cuando acaba en ese punto es, donde explicamos perfectamente cómo es el caso del intrusismo y cómo se combate. ¿Qué es lo que el paciente puede sospechar en algún momento que quien está atendiendo no es dentista si ve que las prácticas no son las que él considera adecuadas? A veces puede ocurrir. Y en cualquier caso, lo que sí tiene derecho el paciente es pedir de siempre al dentista el número de colegiado. El número de colegiado lo solemos llevar en la bata o suele estar en la sala de espera. Siempre el número de colegiado. Si no da el número de colegiado, tate, aquí ya está pasando algo. Porque el número de colegiado es un número que tenemos todos los dentistas para poder trabajar. Y en la página web de esta que estamos diciendo, puede controlar si le está atendiendo don Pedro Martínez, por decir algo. Y ese don Pedro Martín no aparece en la página web, pues también cuidado, a lo mejor no es dentista. Hay que tener cuidado con esto. Y también acudiendo al Colegio de Dentistas en Las Palmas a consultar lo que haga falta. No hay ningún problema.
Y Francisco, ¿esta mala praxis qué problemas puedes acarrear en los pacientes?
Claro, hay mala praxis que puede llevar a acarrear lesiones de gravedad. No estamos hablando de vender a lo mejor ropa falsificada o cosas de esas. Estamos hablando de trabajar de la salud, de poner en riesgo salud, que es bien preciado del ser humano. Estamos poniendo en riesgo la salud bucodental y la salud general de la persona. Luego, si hay mala praxis, si no hay conocimiento suficiente, si hay no se puede trabajar en eso, puedes provocar lesiones graves que pueden llevar a penas de prisión. Eso sí, muy importante, porque por eso nosotros pedimos que el delito de intrusismo en sanidad en general sea un delito de intrusismo con un tipo agravado, que es el tipo agravado de que está tratando de intrusismo con salud.
Porque ahora mismo, entonces, solo al que se dedica a este tipo de prácticas le cuesta una pequeña sanción, una pequeña multa. ¿Cuánto le cuesta?
Una multa que se llama multa de 6 a 12 meses.
Sí.
En multa, se calcula, ahora mismo no sé exactamente, se calcula tanto por mes y no sé, vamos a suponer que sale 600 euros, por decir algo. Y bueno, pues lo paga y
le compensa.
Y sigue trabajando.
Y le compensa.
Eso es lo que es. Y esto favorece la reincidencia. Hombre, la reincidencia ya llega cuanto más veces se te... Es como cuando te quitan más multas, te quitan más puntos o ponen más multas, cada vez vas perdiendo más posibilidades.
Se entiende perfectamente. Francisco Cabrera es el presidente del Colegio de Dentistas de Las Palmas. Francisco, gracias por atendernos. Un abrazo.
A ustedes, muchas gracias. Hasta luego.